64-80-93. Hoy, como todos los jueves, nos encontramos con, en este caso, Fernanda Carvajal, para llevar a cabo el segmento dedicado a las organizaciones intermedias de la sociedad, en este caso, el Movimiento de Acción Solidaria de la Ciudad de Rosario, que se dedica a trabajar con gente que se encuentran en situación de calle. A continuación, Fernanda Carvajal conducirá el segmento.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, acá nos encontramos con representantes de este... Hoy estábamos discutiendo movimiento, organización social, que bueno, nos van a comentar un poco sobre qué trabajan, digamos, qué es lo que están realizando en este momento y bueno, comentarles un poco a ustedes si se quieren sumar y conocer un poco más de lo que hacen.
Bueno, buenas tardes a todos. Primero quisiéramos agradecer el espacio. Nosotros somos el Movimiento de Acción Solidaria, somos un grupo de chicos y chicas de la ciudad de Rosario, entre 18 y 40 años, que nos dedicamos básicamente a resolver en la medida de lo posible una falencia que vemos en la ciudad y bueno, en el mundo entero, que es la gente en situación de calle. Mi nombre es Manuel, estoy con dos chicos también de la organización, con Campito, Juan Campos y con Gustavo Cruz. Y bueno, básicamente quisiéramos contarle primero quiénes somos. Nosotros, como les decía, somos chicos que tenemos esta motivación que nace de la independencia total. No estamos, digamos, auspiciados por ningún partido político, ni estamos bajo ninguna bandera religiosa. Pero nos une esta causa común que es, bueno, tratar de ayudar en la medida de lo posible a la gente que se encuentra en esta situación, digamos, de calle y que se ve desatendida en ciertas cuestiones por el Estado. Primero quisiéramos decirles que alrededor de hace ya un año, un poco más de un año que estamos en la calle, algunos más, algunos menos, somos alrededor de 25 del grupo, compuesto por estudiantes y gente, bueno, que trabaja, combinamos, digamos, estas dos cuestiones. Y bueno, básicamente nos manejamos con una gestión autofinanciada, no recibimos más que donaciones de personas de la ciudad y bueno, nos autofinanciamos con diferentes microemprendimientos que tenemos, donde realizamos, por ejemplo, alfajorcito de maicena, salimos a vender y con ese dinero lo utilizamos para comprar alimentos y salir a alimentar a la gente.
Específicamente, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando van a atender, digamos, a esta situación que están reconociendo, que están viendo que todos los ciudadanos de Rosario lo podemos ver? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su acción específicamente en el campo?
Bueno, nosotros trabajamos de distinta manera a partir de una intervención directa, apostando a la inclusión social de la gente que está en situación de calle. La metodología de trabajo se refiere más o menos a unas recorridas solidarias que nosotros denominamos, las cuales se fundan en el trabajo de todos, en forma de comunidad. Nos juntamos en el departamento de uno de los chicos, ya previamente pactado en una reunión semanal. Ahí cocinamos, establecemos, bueno, los roles y los lugares en los que lo vamos a mover. Las zonas de Rosario en las que ya están determinadas son tres. Nosotros nos vamos por la avenida Pellegrini, más o menos desde la Plaza López, que es Pellegrini y La Prida, hasta la iglesia, que está en Pellegrini, Paraguay, más o menos para tener un rango de dónde nos movemos. También vamos por la parte de San Martín, que continuamos hasta el Bajo, y la Maternidad Martín. Son más o menos los sectores bien marcados de la ciudad, de zona centro, donde llevamos a cabo nuestra actividad. En las recorridas, como decía anteriormente, nos juntamos en alguno de los departamentos de los chicos a cocinar. Juntamos ahí la ropa que tenemos, que recibimos a partir de donaciones, la dividimos según las necesidades que ya sabemos que existen. Entonces, a partir de la recorrida nosotros hacemos una intervención directa y tratamos de, por esa noche, por el momento que lo vemos, que ahora estamos trabajando martes y miércoles, paliar una necesidad directa, como dije, de que es el hambre y el frío, en este caso con el tema del invierno. Pero no es solamente eso, o por lo menos no es el objetivo final el que tenemos como organización, ya que nosotros apostamos a la inclusión. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es hacer un relevamiento, conocer las causas por las que están en la calle, prestarle un oído, generar un vínculo de confianza, como se dice, para que la persona que está en situación de calle, en una situación de desventaja, nos comente por qué está ahí y cuáles son las necesidades y los problemas reales que tiene, aparte de las necesidades básicas que no puede cumplir, que no puede satisfacer. A partir de eso nos encontramos con un montón de casos que son realmente muy importantes y muy llamativos. Entonces, ya con la confianza generada y con ese nexo bien establecido, podemos llevar adelante nuestras políticas de acción que nos permiten apostar a la inclusión que te nombré recién. Por ejemplo, hablamos con personas que nos piden que le tramitemos, si podemos, la parte de la jubilación. Tratamos de encontrar por ahí diversas actividades que puedan realizar. Entonces, un muy buen proyecto que tenemos en mente y vamos a llevar adelante es poder armar currículum de la gente que está en la calle para el día de mañana poder apostar a encontrar un trabajo o a nosotros mismos generar una empresa social donde podamos de a poco darle la oportunidad de trabajar, de empezar de alguna manera a tomarlo como un igual que está en una situación de desventaja y no como alguien que está en la calle que es inferior y necesita solamente comer. Esa es la diferencia puntual que tenemos que hacer a la hora de ver a alguien que está en situación de calle. Y bueno, la dinámica de trabajo, que es bastante importante destacar, es nosotros tenemos tres zonas, como te mencioné recién, y por una mejor disposición y para llevar mejor adelante la actividad que realizamos, lo que decidimos es dividir las zonas y ya dentro del grupo grande y fundador, si se quiere, hay chicos que están bien identificados con cada zona. Esto se hace puntualmente para que el vínculo de confianza que uno logra yendo a tal zona en cuestión, por ejemplo, yo estoy en Pellegrini, se hace cada vez más fuerte y de alguna manera nos permite poder conocer la realidad de la persona más allá de lo que uno puede ver. Entonces, sentarse, seguir esa persona, saber qué necesita, poder hablar, poder tener esa relación que a nosotros nos facilita todos los medios a los que podemos acceder para después suplir y trabajar en la inclusión. Entonces, por ahí si uno rota algo que alguien ya conoce sobre una persona que está en la calle, después uno al llegar a ese lugar y no tener ese dato o tener esa relación de confianza, por ahí se hace más complicado. Entonces, Manu, que hablaba recién, o Gustavo, que está acá conmigo, ellos están trabajan más en la parte de San Martín y toda la gente que está ahí ya los conoce y tienen una relación de confianza excelente con ellos. Así que, bueno, son las metodologías de trabajo que nos permiten llevar adelante este proyecto.
Y contanos un poco, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que necesita esta organización incipiente? ¿Qué es lo que ustedes quizás ven ahora como primera necesidad para poder seguir trabajando, para poder brindar una mayor ayuda o mayor contención a esta gente que está en situación de calle?
Primero me parece que es esencial el tema de las donaciones. Nosotros recibimos donaciones de ropa permanentemente, pero bueno, en este momento estaríamos más necesitando lo que serían donaciones de alimentos no perecederos, así que bueno, cuando termine el segmento vamos a estar dejando nuestro contacto también para que la gente se pueda comunicar con nosotros en caso de querer colaborar. Y quizá lo que nos apremia un poco es el conseguir un lugar que de alguna manera se establezca como sede de la organización, en el cual nosotros podamos crecer. Y nos serviría para todo, digamos, como depósito también de las donaciones, porque la verdad a veces nos desborda un poco la cantidad de ropa que nos llega, y también tener un lugar donde poder cocinar y un lugar donde uno también sienta como su hogar de pertenencia como grupo, digamos, y donde uno pueda dirigir todas las cuestiones hacia aquel lugar. Si nos llegan donaciones, todo el mundo sabe dónde encontrarnos, dónde llevarnos las cosas. Así que bueno, el tema de un lugar es un poco lo que ahora estamos buscando. Si alguien conoce algún lugar que nos pudiese facilitar lo que sea que haya que pagar algún contrato, o la verdad que si tiene alguna casa abandonada o algún lugar que esté en proceso de restauración pero que haya quedado, digamos, no terminado ese proceso, nosotros nos podríamos hacer cargo, digamos.
Hay una cuestión sobre la que quería indagar, y no sé si por ahí ustedes coinciden con lo que yo pienso, pero el tema con la gente en situación de calle, me parece que tiene que ver con una situación de invisibilidad, que están pero nadie los ve, están por todos los lugares del centro, que son principalmente donde se agrupan, en plazas, en calles, y están pero están invisibles, o sea, es como están pero no están. Y por ejemplo, voy a justamente, vale la redundancia, poner un ejemplo de un amigo que me contaba que tenía una amiga que se fue a Europa, por ejemplo, y allí la ropa que le sobraba la donó a la gente que se encontraba en situación de calle en Europa. Y yo digo, ¿y por qué no hizo eso en Argentina, no? Porque donde vos vivís, porque ella era de Argentina. Se fue de vacaciones a Europa y lo hizo en Europa. Me parece que no está la conciencia esa internalizada como para llevar a cabo este tipo de actividades como las que ustedes hacen, y por otra parte, ¿cómo piensan que se sale de la invisibilización?
Sí, bueno, es un tema bastante interesante, para mí es el dato crucial, es como la piedra angular de la discusión que siempre tenemos. Yo vengo desarrollando un tema, con los chicos lo discutimos muy seguido, sobre el tema de la invisibilidad, que en realidad es la verdadera rama del conflicto. Uno tiene un paisaje, un equilibrio ya determinado, una constante, y aparece un conflicto que lo rompe. Cuando ese conflicto, en este caso un chico que viene a pedir comida, que llama la atención, se hace cotidiano y ya se hace parte del paisaje, entonces ya nos acostumbramos a ver gente con hambre, el conflicto aparentemente desaparece porque a mí no me llama más la atención. Ese es verdaderamente cuando el conflicto aparece, cuando nosotros lo dejamos de ver. Estamos acostumbrados a ver gente con hambre, nos hemos tomado como cotidiano ver gente,
parte del paisaje.
Claro, ver gente en pobreza. Entonces, esa es la verdadera parte del conflicto. La doble ceguera, es decir, no vemos que no estamos viendo, entonces automáticamente nos convierte en cómplices, pero sin saberlo, porque nosotros no somos conscientes de que existe. Y se ve muy puntualmente, por lo menos en la parte del centro, de poder confrontar dos realidades terribles. O sea, un restaurante y al lado un chico pidiendo comida, es una disparidad enorme. Y bueno, es una de las cosas con las que nosotros luchamos, pero sobre todo teniendo en cuenta que aquel otro que está en situación de desventaja es un igual con un estado de necesidad, no un otro al que tenemos que mendigarle y tomarlo como un inferior. Eso es algo bastante importante a tener en cuenta, porque es la base de la inclusión social.
Creo que es súper importante el trabajo que están haciendo. Quizá esto que están compartiendo los oyentes no lo habían visto desde ese punto de vista y genere una movilización, se quieran acercar, quieran participar, digamos, además de con la donación, ustedes estarían necesitando gente, personas que estén dispuestas a seguir trabajando con ustedes, a sumarse. ¿Cómo sería el tema?
Sí, bueno, primero que nada me parece que es muy importante remarcar de que nosotros bajo ningún aspecto juzgamos a las personas que de alguna manera no realizan esto, porque entendemos de que simplemente es un proceso en el cual uno también, como dijo Juan, rompe, digamos, con ese paisaje y empieza realmente a observar qué hay detrás de eso. Así que cualquier persona que en algún momento se sienta comprometido con la causa y quiera participar, nosotros, como les decíamos, tenemos una dinámica de trabajo que es totalmente horizontal. Uno puede ser hace 2 años, que haga 2 años que esté en la organización, o 2 días, y sin embargo va a tener exactamente el mismo poder de voto, la misma voz, y hasta cualquier responsabilidad que quiera tomar va a ser libre de hacerlo. Así que sí, por supuesto, estamos totalmente abiertos a personas de cualquier ideología, solamente pedimos que tengan nada más que compromiso y ganas de trabajar, que es lo más importante.
Para aquellas personas que se quieran sumar o quieran donar algo, quieren pasar un contacto, un teléfono, un Facebook, algo donde puedan encontrar la información de su organización.
Bueno, nosotros lanzamos el usuario de Facebook, que nos pueden encontrar, es www.facebook.com/solidaria, al igual que el correo electrónico y el Twitter, es más solidaria, todo junto. Bueno, ya hemos tenido una muy creciente cantidad de amigos en pocos días, gente que ha sumado realmente sorprendida por el trabajo y que nos ha ofrecido donaciones, tanto donaciones como sumarse a trabajar, que es bastante importante saber que hay gente que tiene ganas de ayudar.
Quería preguntarles sobre si reciben algún tipo de financiamiento estatal, en el buen sentido de la palabra, digo, porque por ahí hay algunos planes o financiamiento de diferentes niveles estatales para este tipo de actividades. Y si se piensan constituir como una asociación civil, para tener un poco más de entidad a nivel legal y poder tramitar otro tipo de cuestiones.
Sí, la idea es esa. Nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento de ningún sector. Solamente hacemos campañas de autofinanciamiento y tratamos de generar una ONG, una asociación civil para el caso, ¿no?
Sí, claro, como decía Gustavo, no por el momento no recibimos ningún tipo de ayuda estatal en cuanto a ayuda financiera. Sí, nos contactamos con las diferentes entidades municipales que en algún momento, digamos, nos podrían servir. Por ejemplo, el otro día tuvimos contacto con la dependencia dentro de Promoción Social, que es gente en situación de calle, que nos ayudó con una familia en la iglesia. Bueno, Juan está un poco más en el tema, que necesitaban de una vivienda, y bueno, nos dieron una mano unas asistentes sociales que vinieron de parte del Estado. Por supuesto que entendemos que el Estado supera nuestros recursos y siempre viene bien una mano. Lo que tratamos es no auspiciarnos bajo ningún, lo que sea, un partido político. Y el tema de la personería jurídica es un tema de que, bueno, ya hace un año que estamos con eso, debatiéndolo hasta qué punto, cuándo lo vamos a desarrollar, pero me parece que en este momento estamos en una etapa fundacional y cuando constituyamos nuestras bases será un tema de agenda seguramente para nosotros.
Quería hacer una pregunta respecto a que en la actualidad a la ciudad de Rosario se la ve como un lugar turístico, quizá como una de las mayores ciudades mejores y más desarrolladas ciudades de la Argentina. Se promociona toda la parte de la costa, todo lo lindo de Rosario sería, pero este tipo de cuestiones están. Y por otra parte, Rosario forma parte, está dentro de lo que es la gran cuenca productiva del litoral, que es una de las regiones que más aporta el PBI del país. ¿Por qué se da esta situación, ¿no?, de tanta desigualdad con gente totalmente excluida, sin ninguna posibilidad de ingresar al sistema, como se dice? Y por otra parte, una Rosario tan desarrollada con... Estaba viendo justamente la información, no sé si la encontraré ahora, pero que había un número importantísimo, 70.000 viviendas desocupadas en Rosario. Y por otra parte, gente en la calle. Entonces dice, hay algo bueno que no está funcionando.
Bueno, sí, es un tema bastante interesante. Creo que no responde a Rosario, sino responde directamente a la lógica del sistema. Vos recién dijiste un dato bastante interesante para desarrollar, el tema de la producción en cuanto a alimenticia y todo lo que confiere ello en Rosario. Lamentablemente, no por faltar el respeto a nadie, pero en realidad es erróneo pensar que uno produce una determinada cantidad de alimento para una determinada cantidad de gente. Eso es mentira. Uno produce una determinada cantidad de alimento para quien no puede pagar. Entonces, en ese sistema, el alimento está hecho para quien puede acceder a él mediante el dinero, lo que te genera a vos personas con dinero y alimento que no van a consumir y personas con hambre y sin dinero para consumirlo. Entonces, está mal pensar de alguna manera que uno produce como Argentina para 300 millones de personas. En realidad produce para quien puede pagar por ese alimento. Si es una sola persona o son los 300 millones, es otra discusión. Así que, bajo las lógicas de este sistema, no está mal, no es ilógico, valga la redundancia, que haya gente con hambre, lamentablemente, ¿no? Obviamente que es una crítica. Y en tema de la promoción de Rosario con el tema de lo turístico, eso, bueno, forma parte de la ceguera que recién mencionamos, el hecho de tener que contar o poder mostrar la parte linda, y dentro de la parte linda, porque nosotros nos vemos en el centro, que es algo bastante importante a destacar, la cantidad de necesidad que hay. Y lo que quisiera resaltar, y con esto por lo menos yo cierro, es el hecho de pensar que, lamentablemente, ¿no?, tuvo que surgir una enorme catástrofe en La Plata, y me he apiado por toda esa gente porque la pasó muy mal, para que el país entero se movilice y se dé cuenta lo fácil y lo necesario que es ayudar. Y realmente me conmovió muchísimo porque vi un compromiso en todos los niveles muy importante. Lo bueno sería mostrar que la necesidad está desde siempre en este país y que se puede seguir ayudando. Entonces, hay organizaciones como la que hacemos nosotros que nos permite mostrar eso y ver que se puede ayudar, porque realmente es muy sencillo y es una experiencia muy enriquecedora. Los círculos de confianza que hemos creado con la gente de la calle son cosas que realmente a una persona como nosotros, que con este compromiso, lo llenan realmente. Y eso es algo por lo menos para tener en cuenta a la hora de debatir sobre la inclusión.
Hay una situación, retomando el tema que vos comentabas antes sobre la Rosario turística, la parte que a nosotros nos toca cubrir, que es la parte del Bajo y la parte de San Martín. Nosotros en el Bajo tenemos una problemática con la gente que está viviendo ahí, que la municipalidad los está corriendo por el tema del Dakar. El problema es que lo están corriendo, pero están corriendo la problemática, no le están dando la solución a la gente. Entonces nosotros ahí vamos a tener un serio problema, y mucho más ellos, ¿no?, que después va a ser muy difícil ubicarlos o...
Claro, algo que verdaderamente recuerda a otras épocas más aciagas de la historia argentina, como por ejemplo la última dictadura militar, cuando intentaron hacer un paredón en Barrio Las Flores para que la gente no saliera del lugar y no quedara fuera de contexto de lo que era toda la fiesta del Mundial 78. Pero justamente por mi parte, para finalizar, quería preguntarles, hoy por hoy está en debate en la Argentina, y con esto de La Plata también, si está bien que la gente que ayuda u organizaciones que se dedican a este tipo de actividades porten banderías políticas, camisetas, puesto que en La Plata, por ejemplo, una de las organizaciones que más ayudó fue la Cámpora. Entonces generó todo un debate sobre si está bien o no que se identifiquen ¿Ustedes qué piensan al respecto sobre el tema?
A ver, me parece que primero hay que destacar de que la causa es la gente y el objetivo es que ellos de alguna manera puedan resolver su situación de necesidad inminente. Desde nuestra perspectiva, nosotros no creemos, digamos, de que se tenga que hacer política con las necesidades de la gente. No hay que negociar con las necesidades de la gente. Ahora, si en última instancia, se puede llegar a resolver alguna situación, tampoco lo vemos como una cuestión, digamos, de que sea condenable. Por lo menos eso es lo que a mí me parece.
No, sí, totalmente. Lo que te voy a responder dando vuelta un poco la pregunta. Nosotros, como Manu te explicó y Gustavo también, tenemos un movimiento que no tiene una bandera política partidaria. Y es la bandera, es la causa más importante por la que la gente se nos suma. Lo que muestra qué tan manchada está la política en nuestro país, por lo menos a nivel prejuicio. Entonces, de alguna manera siempre termina siendo como un condicionante, en muchos casos, lamentablemente, porque es algo bastante interesante, por lo menos para tener en cuenta, un condicionante a la hora de sumarse o a la hora de... hubo discusiones que era para ver quién le daba el bolsón de comida, si era la Cámpora u otro, cuando en realidad lo importante es que había una persona que tenía hambre. Esa es la discusión de fondo, ¿no?
Claro, sí. Vuelvo para finalizar un poco con algo que dijo el amigo, como era Gustavo. Me pareció muy interesante. Hoy por hoy en Rosario se debate lo del Dakar, de cómo vamos a avanzar en el progreso frente a las demás naciones latinoamericanas al traer esta competencia a la Argentina. Pero quiero que remarques un poco esto que se está corriendo la gente del lugar por el Dakar. Esto es verdaderamente asombroso. No tenía idea yo, sinceramente, que pasaba eso.
Sí, están remodelando los galpones del puerto y hay mucha gente viviendo ahí. Y ya había salido el otro día en un canal de televisión, no recuerdo cuál, que habían sacado a la gente con la excusa de los trapitos. Pero bueno, sacaron todo y ayer tuvimos la posibilidad de hablar con uno de ellos que le habían sacado hasta los DNI. Y cuando lo fueron a buscar a promoción social los habían tirado, no los tenían, o por lo menos no se lo devolvieron, así que bueno, ahora estamos, o él está con una chica de derechos humanos que le está tratando de conseguir toda la documentación para volver a tener el DNI, porque si no, además de estar en esa situación, está indocumentado.
¿Esto es algo adrede de la municipalidad?
Yo no sé si es adrede, es lo que nosotros estamos viendo en la realidad cada vez que vamos, cada noche que vamos.
Claro, pues yo lo había escuchado más asociado al tema del debate sobre si conviene que haya cuidacochos o no, que también es otro tema que está instalado en la ciudad de Rosario, que también hace a la actividad comercial, como lo he debatido en su momento con Fabio Acosta de la Federación Rosarina de Paseos Comerciales, pero no había escuchado que era exclusivamente por esto del Dakar.
Sí, no sé, ayer tuvimos otra situación también en calle Mendoza y Sarmiento, vive una pareja de...
Mendoza y Sarmiento sería donde está la sala de Labardén, por ahí cerca.
Que es Mendoza entre San Martín y San Martín.
Bueno, ellos cuando llegamos anoche no estaban porque estaban buscando otro lugar para dormir, o sea, trasladarse a otra cuadra, porque la GUM había pasado y les había dicho que hoy a la mañana los iba a sacar de ese lugar y que le iba a sacar todas las cosas que tenía. Entonces tuvimos que movilizarnos anoche para tratar de conseguir un lugar para guardar esas cosas, cosa que bueno, pudimos hacer de hacer algún contacto, y ahora le conseguimos a esta gente, o por lo menos vamos a accionar para que ellos vayan a vivir a una pensión y no tengan más este problema con la gente, con lo que está pasando con la GUM, ¿no? Porque está pasando en un montón de zonas. ¿Qué pasa eso? Los van corriendo del lugar y les van sacando las cosas, de colchones, ropa, de abrigo. Entonces nosotros vamos una semana, les llevamos las cosas que conseguimos con la solidaridad de la gente, y a la otra semana ya no las tienen y tenemos que volver a pedirle a la gente. Y está pasando eso bastante seguido ahora.
La verdad, una realidad fuerte, pero que creo que no hay que ignorar. Participar creo que es la mejor opción que uno tiene como ciudadano, porque no hay que hacer ojos ciegos a lo que uno ve todo el tiempo y en todos lados. En Rosario, sin ir más lejos, vas caminando por la peatonal, por el centro, por donde sea, y tenés un montón de gente en situación de calle. La verdad que se nos terminó el tiempo, pero les extendemos la invitación para otro momento. Gracias por haber venido. Si quieren volver a repetir el Facebook para que lo recuerden los oyentes, lo aceptamos.
Sí, bueno, www.facebook.com/más solidaria sería. Y el Twitter igual, o sea, @más solidaria, al igual que el mail, que es más solidaria@gmail.com. Facebook sería www.com/masolidaria.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Y sí, ¿querés decir algo más?
No, bueno, nuevamente agradecer primero el espacio, porque la verdad a nosotros nos ayuda muchísimo como organización que estamos en ciernes. Y bueno, repetimos, estamos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar con lo que sea y desde donde sea. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Estamos en el tiempo en que el ser humano